La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En muchas culturas se viene usando desde hace ya siglos la expresión siete mares. ¿Pero sabe usted cuáles son estos mares? En la antigüedad el término se refería a mares reales, pero también a mares mitológicos. Más recientemente, dicha expresión en cuestión se usaba en referencia a 11 mares diferentes.
Desde la época medieval se ha definido como los siete mares las masas de agua siguientes: el Caribe, el Mar Negro, el Caspio, el Rojo, el Mediterráneo, el Adriático y el Mar de Arabia. Lo contó usted bien, siete mares.
Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ayudarnos a crecer en esta relación que tenemos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Esperanza Suárez les habla desde este lugar. Crecer diariamente en nuestra relación con Dios, podríamos decir que es la tarea más importante de la vida, porque Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y que nos dispongamos a conocerle cada día un poquito mejor. ¿Y qué cosa mejor que conocerle a través de su palabra? Con nuestro programa La Fuente de la Vida queremos crear una comunidad gigante de cristianos por todo el mundo que escuchen el estudio que realizamos a través de la radio. Nuestra página web, lafuentedelavida.com, o la aplicación A Través de la Biblia son muy útiles en esta labor. Dentro de esa comunidad de cristianos que quieren conocer más a Dios, pues nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros y sobre todo crecemos juntos en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Aparte de la lectura de la palabra, la música también puede ser un medio muy, muy interesante y bueno para expresar nuestra gratitud o nuestros sentimientos y pensamientos delante de Dios. ¿Sabían ustedes que el rey Salomón escribió más de 1000 canciones? ¿Lo sabían? Pues ahora nos vamos a ir con la música porque tiene gran importancia. Antes de pasar a nuestra exposición de la Biblia, vamos a escuchar una canción que hemos elegido con muchísimo cariño para cada uno de ustedes.
Puedes calmar la tormenta y darme tu paz. Puedes traer la luz en la oscuridad. Puedes sanar las heridas de mi corazón. Tú puedes librar mi alma de la opresión. Ya. Has cambiado mi corazón. Ya, la, 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 la. Tú has hecho que pueda cantar esta nueva canción. Esta nueva canción. Incapaz de dar un paso, solo no puedo seguir. Y así doblo mis rodillas delante de ti. No hay un solo rincón de mi vida que pueda ocultar. esta nueva canción.
Las familias, si algo debe de existir, es una perfecta combinación y equilibrio entre el orden y los límites y el amor. Para que las cosas funcionen bien, se hace necesario el orden. Los padres son los responsables del cuidado de los hijos. Se encargan de su educación, protección y bienestar físico y, bueno, también emocional e integral. Esto incluye la necesidad de que los hijos sean respetuosos y obedientes. Pero, ¿qué sucede cuando el respeto brilla por su ausencia y la obediencia no se encuentra por ningún lado?
Pues sencillamente que aparece la rebeldía. La rebeldía hace imposible el cumplimiento de los cometidos familiares, siendo el más perjudicado al final siempre el hijo. Dios es padre y con él también podemos tener una relación familiar porque él nos cuida, nos protege y nos provee en todas las necesidades. Pero con todo esto viene la obediencia de nuestra parte hacia Dios. El pueblo de Israel presenció maravillosas y sobrenaturales acciones de Dios para su cuidado y en un principio se comprometió en obedecer a su Dios, aunque después tomaron un rumbo muy diferente.
Hoy oiremos sobre algunos de los primeros acontecimientos después de la liberación de Egipto. Nos vamos con Virgilio Bagnoni en los capítulos 24 y 25 del libro de Éxodo. Concretamente nos acercaremos al monte Sinaí, donde encontraremos a Moisés y los ancianos de Israel, también la ofrenda para el tabernáculo.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es Éxodo capítulo 24, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 9. Este pasaje incluye los siguientes temas. El Señor llamó a Moisés desde la montaña. Los israelitas comprometieron su obediencia. La gloria de Dios apareció y Aarón y Ur quedaron a cargo del pueblo durante la ausencia de Moisés. En primer lugar, algunas observaciones. El capítulo 24 de Éxodo concluyó con la sección de la legislación social que había comenzado en el capítulo 21. Hemos comprobado que la ley de Moisés era mucho más que los breves y concisos 10 mandamientos y que el área de la legislación social abarcaba mucho terreno. El primer párrafo presenta la orden de adorar antes de la existencia del tabernáculo. Leamos el versículo 1. Entonces Dios dijo a Moisés, «Sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos». Dios le pidió a aquellos hombres que subiesen a la montaña, pero incluso a ellos, que estaban en una posición muy única, en esta ocasión se les dijo que adorasen desde lejos. ¿Cuán diferentes eran las cosas en la época de la ley a como son en la era de la gracia? Bajo la ley, el ser humano debía adorar desde lejos, pero refiriéndose a nuestra época, la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 13, nos dice, «Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo». Dios nos salva y nos conduce hoy, por su gracia, a lo largo del sendero de la vida. Continuemos leyendo los versículos 2 y 3. «Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Esta era la segunda vez que los israelitas habían dado una respuesta afirmativa cuando Dios les preguntó si querían recibir sus mandamientos y su ley. Ellos estaban seguros de sí mismos, autosuficientes y casi arrogantes cuando le respondieron a Dios: «Sí, queremos tu ley». Prometieron cumplir todas las palabras del Señor cuando aún no las tenían en su totalidad. Se les habían entregado los 10 mandamientos y creían que podían obedecerlos. Uno se pregunta cómo Israel pudo engañarse tanto. Pero estoy aún más desconcertado por el hecho de que hay tantas personas que todavía creen que están viviendo bajo la ley. Aquellos que piensan que están cumpliendo las normas de Dios están engañados. Y esto es tremendo. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No estarás engañando a tus vecinos, ni a tu esposo, esposa o seres queridos, pero indudablemente te estarás engañando a ti mismo. Porque si dices que no tienes pecado, te estás realmente engañando a ti mismo. Incluso puedes llegar a pensar que alguien que afirma no tener pecado está, en parte, diciendo la verdad. Pero el apóstol Juan declara que alguien que así habla no dice en absoluto la verdad. En el mismo capítulo 1 que hemos citado, versículo 10, dice: «Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros». Es decir, que si afirmas que no has pecado, haces que Dios parezca mentiroso. Pero él no es así. Lo mejor que puedes hacer es no jactarte de tu bondad. En nuestro pasaje bíblico nos sorprende la arrogancia de los israelitas cuando dijeron: «Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho». En el siguiente párrafo se nos relatan las ceremonias en las que los israelitas reconocieron el pacto. Leamos los versículos 4 al 7. «Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, que ofrecieron holocaustos, y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: «Todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos». Los israelitas se sentían ciertamente confiados y totalmente seguros de sí mismos. Realmente pensaron que eran capaces de cumplir la ley de Dios, lo cual era la forma mayor de engañarse a sí mismos. Prometieron obedecer a Dios, pero no lo hicieron. El hombre natural, normal, cree que puede agradar a Dios, pero no es así. Tú y yo no podemos complacer a Dios porque nadie es capaz de alcanzar el nivel de vida que Dios requiere. Olvidamos que, por lo que a Dios se refiere, realmente somos miembros de una raza corrompida. Si lo dudas, simplemente mira al mundo a tu alrededor, a la anarquía y al desorden moral. Mira al pecado, a la confusión, a los que niegan la existencia de Dios y a la incredulidad que impera por todas partes. Dios tenía toda la razón cuando dijo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10, «No hay justo ni aún uno». Vivimos en tiempos en los que lo malo y lo bueno son relativos y se confunden sin una línea que los separe. Los profetas anunciaron que tal día llegaría y verdaderamente así ha sucedido. Continuamos leyendo el versículo 8. «Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras». Incluso antes de que Dios les comunicase su ley, los israelitas fueron rociados con sangre para que supiesen que tenía que realizarse un sacrificio. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 22. «Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón». Dios repetiría estas palabras muchas veces. Se debía entregar la vida y la penalidad tenía que ser pagada antes de que ninguno de nosotros pudiera ir al cielo. El relato nos lleva ahora al momento en que Moisés ascendió solo al monte Sinaí. Leamos los versículos 9 y 10. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo. La frase que dice «y vieron al Dios de Israel» debe entenderse a la luz de otros pasajes bíblicos. De hecho, nadie ha visto a Dios porque Él es un espíritu. El evangelista Juan, en su capítulo 1, versículo 18, nos dice que «nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Lo que ellos vieron fue una representación de Dios. Yo me pregunto si nosotros veremos a Dios el Padre después de esta vida durante la eternidad. Jesucristo será, probablemente, la contemplación más cercana que tendremos del Padre. Pero Él será suficiente para satisfacer nuestros corazones. Todo lo que sabemos en la actualidad sobre el Padre es a través del Hijo. No sé qué aspecto tiene Dios el Padre, cómo siente o piensa, porque Él nos ha dicho en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», declara el Señor. «Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos». Pero Jesús nos lo ha revelado. Así que cuando Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos dirigentes de Israel subieron al monte Sinaí, no vieron a Dios el Padre, sino que vieron una representación de Dios. Leamos el versículo 11. «Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron». En este versículo, igual que en el anterior, ellos vieron esa representación de Dios. Más tarde, Moisés pediría ver a Dios porque todo lo que él había visto era dicha representación. Moisés quería ver a Dios. Y el ver a Dios, como veremos más adelante en el Nuevo Testamento, sería también la súplica de un discípulo llamado Felipe en la sala en que se encontraban los discípulos reunidos con Jesús. Según el evangelista Juan, en el capítulo 14, versículo 8, Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Y el Señor le respondió, «¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Estimados oyentes, si queréis ver a Dios, tendréis que ir a su encuentro a través de Jesucristo. Algunos han ofrecido diversos testimonios sobre el hecho de que desde el momento de su salvación pueden venir directamente a la presencia de Dios. La verdad es que no venimos directamente a la presencia de Dios porque tenemos un mediador. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, «Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre». Tú puedes venir a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es el árbitro que anhelaba el patriarca Job al sentir la lejanía y el carácter inaccesible de Dios. Cristo pone una mano en la mano del Padre y la otra en tu mano, y os acerca, os reúne a ti y a Dios. No podemos llegar hasta Dios el Padre por nosotros mismos y debemos reconocerlo. Leamos ahora los versículos 13 al 18. «Y se levantó Moisés con Josué su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, «Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Ur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acuda a ellos». Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí vemos que Josué comenzó a aparecer en escena con más frecuencia. Dios le estaba preparando para ser el sucesor de Moisés. Era un joven y Dios tenía que enseñarle muchas cosas antes de que estuviese preparado para dirigir al pueblo de Israel. Y fue durante aquel tiempo pasado en el monte Sinaí que Moisés recibió las instrucciones presentadas en el resto de este libro del Éxodo. Llegamos así al capítulo 25 del Éxodo, versículos 1 al 9, que incluye los siguientes temas: lo que los israelitas debieron ofrecer para la construcción del tabernáculo y las instrucciones para el mobiliario del tabernáculo. En primer lugar, algunas breves observaciones. Entre los capítulos 25 y 30 de Éxodo, Dios le reveló a Israel el proyecto del tabernáculo y el modelo para las vestiduras del sumo sacerdote. A continuación, tenemos el relato de la construcción del tabernáculo y el hecho de que aquella tienda fue llena de la gloria del Señor. Esa tienda de reunión fue el centro de la vida de los israelitas porque era allí donde el ser humano se acercaba a Dios. El primer párrafo del capítulo nos habla de los materiales que se utilizarían en el tabernáculo. Leamos los versículos 1 y 2. Y habló el Señor a Moisés diciendo: «Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda». Israel había estado solo unos pocos meses fuera de la esclavitud. Sin embargo, el Señor les pidió que hiciesen una contribución para ayudar a la construcción del tabernáculo o tienda de reunión que utilizarían en su travesía por el desierto. Lo sorprendente fue que los israelitas dieron tanto que se les pidió que dejasen de contribuir. Leeremos los versículos 3 al 7 que detallan los elementos que tenían que traer. «Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral». Nuestra primera reacción es la siguiente: ¿dónde obtuvieron todo aquello? Recordemos que Israel acababa de ser liberado de la esclavitud y lo que presentaron era parte de 400 años de sueldos atrasados que habían recolectado cuando estaban saliendo de Egipto. Éxodo capítulo 12 y versículo 36 nos recuerda que el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Cuando los israelitas salieron de aquel país, se llevaron grandes riquezas. Se ha calculado que se dedicó solamente al tabernáculo un material valorado por lo menos en unos 5 millones de dólares. Aquella tienda de reunión era de un tamaño relativamente reducido porque tendría que ser transportada en la marcha por el desierto. Pero, aunque pequeña, era estéticamente hermosa y ricamente adornada. Continuamos leyendo el versículo 8, en el que Dios les dijo: «Y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos». Dios nunca dijo que iba a vivir en el tabernáculo en el sentido en que él estaría restringido a un lugar determinado. Sin embargo, dijo que moraría sobre los querubines. Según pasajes bíblicos como 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, 2 Samuel capítulo 6, versículo 2, 2 Reyes capítulo 19, versículo 15, e Isaías capítulo 37, versículo 16. Los querubines eran una categoría de ángeles. En la tapa del cofre o arca había dos, de oro, que se enfrentaban uno con otro y tenían las alas desplegadas. Israel era una teocracia y el Señor era el rey. Era una nación que tenía que ser gobernada por Dios. Su trono se encontraba entre los querubines y ese era el lugar donde el ser humano se encontraba con Dios. La idea que existe hoy en día de que Dios mora en un edificio construido por manos humanas no es cierta. Se trata de una noción pagana. Algunas personas llaman al edificio de una iglesia la casa de Dios. No es la casa de Dios porque Él no mora en un edificio ni nunca lo hizo. El rey Salomón, refiriéndose a Dios, expresó esta verdad muy adecuadamente en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 6, cuando dijo: «¿Quién será capaz de edificarle una casa cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerle?». Aquel tabernáculo iba a ser el lugar donde el ser humano se encontrase con Dios. Aquí es oportuno citar las palabras del Salmo 99, versículo 1. El Señor reina, estremézcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. Aquel arca o cofre era el trono de Dios y fue el primer mueble del mobiliario que tenían que fabricar. Finalmente, por hoy, leamos el versículo 9. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. En el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos nos dice que este tabernáculo terrenal fue diseñado según el estilo del tabernáculo del cielo. Pero surge la pregunta, ¿hay un tabernáculo literal en el cielo? Yo adopto el punto de vista de que lo hay porque Dios así lo indicó. Lo interpreto literalmente y creo que si Dios hubiera querido darle otro significado diferente, lo hubiera aclarado. La citada carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 5, hablando de los sacerdotes que prestaban su servicio, dice: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y otro pasaje, en este mismo libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 23 y 24, continúa diciendo: por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Dios no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Por lo tanto, al no haber hoy un tabernáculo o santuario similar en la tierra, el único lugar de encuentro entre Dios y el hombre es la cruz donde murió Jesucristo. Allí se consumó el sacrificio único y completo. Allí puedes presentarte hoy mismo, por la fe, aceptando ese sacrificio realizado en tu lugar. Si así lo haces, el Espíritu Santo morará en ti. Y ya que hemos hablado de lugares donde Dios no mora, no está presente, diremos que si tú acudes a ese lugar de encuentro que es la cruz, reconociendo que Él llevó tus pecados, Él morará en ti por su Espíritu Santo. Con tus propias palabras, dirígete a Él y comprobarás que no está tan lejano como piensas. Al contrario, se encuentra tan cerca que puede escuchar tus palabras y percibir tus pensamientos.
Pues hemos llegado al final del programa, pero les invitamos a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien al teléfono de WhatsApp 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 o 601-2032-65. Se lo digo de otra manera, 91-422-0524 o 601-203-265. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer en la siguiente dirección: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en este día. Y no se olvide, no se olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.